Onda Cero, Región de Murcia.
La brújula de la Región de Murcia, Maripaz Martínez.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya es jueves 1 de octubre. Además, estrenamos mes que pasará, bueno, pues como este septiembre, casi sin darnos cuenta. Comenzamos nuestro tiempo de radio. Hoy vamos a hablar del sector inmobiliario que aguanta. Y con motivo del Día de las Personas Mayores, nos vamos a acercar hasta la residencia Vallesol, aprovechando el nuevo vídeo que ha grabado Magdalena, que es una residente de este centro, que en este vídeo en él llama la atención a los jóvenes para que sean responsables. Lo hace imitando a la cantante Rosalía, entre otras muchas cosas que les vamos a contar hasta las 8 menos cuarto. Antes, decirles que los autónomos y pymes de la región van a disponer de una nueva línea de microcréditos de hasta 25.000 euros. Lo ha anunciado hoy la consejera de Empresa, Industria y Portavocía, Ana Martínez Vidal, tras el Consejo de Gobierno. Estas ayudas financieras, enmarcadas en la línea COVID coste cero, impulsada por el Info, cuenta con un presupuesto de 200.000 euros y tiene como objetivo dotar de liquidez a los autónomos y pymes de la región para paliar los efectos económicos sufridos por la pandemia sin que tengan que asumir costes financieros adicionales. Podrán solicitarlas autónomos y pymes con independencia de su tamaño y del sector al que pertenezcan, cuya actividad se localice en un centro de trabajo abierto en la región de Murcia.
La comunidad se hará cargo del 1,25% del tipo de interés y el 0,75% también del coste del aval de los préstamos que bajo esta línea suscriban los autónomos y las pymes, con un máximo de 25.000 euros por capital de operación. Con esta nueva dotación para microcréditos, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia ha inyectado ya desde el pasado mes de abril un total de 5 millones de euros a los autónomos y empresas de la región dentro de la línea COVID coste cero. Estos 5 millones de euros están repartidos. 4,5 millones corresponden a la línea COVID coste cero general, 250.000 euros a las ayudas financieras específicas para escuelas infantiles de 0 a 3 años, 50.000 euros a la línea COVID coste cero destinada a las empresas del sector de la artesanía, a los que se suman estos 200.000 euros que hemos aprobado hoy.
Y con respecto a la evolución de la pandemia, 406 nuevos casos confirmados, en aislamiento domiciliario 7.803 personas, ingresadas 321 y en la UCI 70. Hoy se registran dos nuevos fallecidos, un hombre de 77 años de Molina de Segura y un hombre de 64 de Lorca. De esos 406 nuevos casos, 95 corresponden al municipio de Murcia, 50 a Totana, 44 a Lorca, 41 a Molina de Segura, 22 a San Javier, 16 a Cartagena, 14 a Archena, 14 a Ceutí, 13 a Lama de Murcia, 13 a Jumilla, 10 a Alcantarilla, 7 a Las Torres de Cotillas, 7 a Yecla, 6 a Fortuna, 5 a Vanilla y también 5 en Caravaca de la Cruz. El resto están repartidos en distintas localidades. 7:11 minutos, comenzamos.
Central Lechera Asturiana, en colaboración con Ternera Asturiana IGP y Onda Cero, busca el mejor cachopo casero de España. Entra en auténticocachopoasturiano.es para participar en el campeonato. Solo tienes que cocinar un auténtico cachopo asturiano preparado con queso de Central Lechera Asturiana y Ternera Asturiana IGP. Sube un vídeo de tu elaboración y llega hasta la final. El ganador tendrá un premio de 3.000 euros. ¡Anímate a participar! En la brújula de la región de Murcia, El Pellizco, con José Gabriel Ruiz.
El pacto de gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia nació torcido y torcido sigue. No existe química, ni siquiera física, entre el alcalde Ballesta y el primer teniente de alcalde, Mario Gómez, del Partido Ciudadanos. En Murcia no existe un tándem que garantice la necesaria acción de un gobierno de coalición, como lo hay en la ciudad de Madrid, entre Martínez Almeida y Begoña Villacís, con unas relaciones excelentes. Los desencuentros entre los dos socios son públicos y frecuentes, y alguno de ellos incluso estuvo a punto de dinamitar el propio pacto, que se salvó in extremis por la intervención del presidente López Miras y del propio secretario general del Partido Popular, Teodoro García, que intercedieron por Ballesta ante la cúpula de Ciudadanos. La sensación es que en este clima las concejalías que dirigen personas de Ciudadanos campan a sus anchas y que el alcalde Ballesta, quizás inconscientemente, mira a otro lado. Y el ejemplo lo tenemos en la denuncia que formuló allá por el mes de junio un alto funcionario de la Concejalía de Fomento del propio Ayuntamiento, el jefe de Servicios Generales. En esa denuncia se venían a poner de manifiesto presuntas irregularidades del concejal de Fomento, también primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Mario Gómez. Se denunciaba obstrucciones a la labor de los funcionarios que ponían en peligro la seguridad e incluso la salud de los vecinos de la ciudad. Desde entonces hasta hoy no existen noticias, no hay explicación por parte de la Glorieta, ni de Mario Gómez ni de nadie. Lo que sabemos es que ante esta inacción del Ayuntamiento, este funcionario ha puesto en conocimiento de la justicia y de la fiscalía esas irregularidades. Se hace necesario que con carácter de urgencia el alcalde Ballesta tome cartas en el asunto y se nos explique a los ciudadanos si son ciertas o no las acusaciones que se hacen en la denuncia de ese alto funcionario. Y si lo son, que se actúe en consecuencia. Y es que el responsable último de las concejalías es el alcalde. Es el alcalde el que delega competencias y puede retirarlas. Y es su obligación garantizar el funcionamiento de los servicios municipales. No podemos caer en el drama del presidente que enunciaba la pequeña Gran Mafalda. Y es que si uno se pone a resolver los grandes problemas de Estado, no le queda tiempo para gobernar.
El pellizco. José Gabriel Ruiz.
La brújula de la región de Murcia. Onda Cero.
Los agentes inmobiliarios parece que resisten a la pandemia. Aumenta su cuota de mercado hasta el 73%. La compraventa de viviendas se estabiliza. Parece que estos profesionales mantienen su optimismo. Vamos a hablar con María Dolores de Alcover Aguilar. Ella es presidenta de COAPI, que es el Colegio Oficial y Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la región. Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, encantada de saludarle. Vamos a hablar de cómo está la situación del mercado inmobiliario, porque parece que ustedes resisten.
Sí, no te voy a decir que no. Los datos que nosotros estamos manejando no son unos datos negativos. Estamos contentos con las cifras que tenemos. Nosotros realizamos encuestas periódicas entre todos nuestros colegiados y asociados, y también participan en las encuestas algunos inmobiliarios externos, y los datos que estaban manejando la verdad es que nos reflejan un mercado pues que está fluido y que está, no está paralizado de momento, y que está respondiendo, ¿sí?
Bueno, a pesar de la situación económica, ¿no? No cae la compra-venta de viviendas. ¿A qué se debe, Lola? ¿Han bajado los precios? ¿Está influyendo la necesidad de muchas familias en cambiar a una casa más grande ante el miedo a posibles confinamientos?
Vamos a ver. Nosotros en las encuestas que hemos realizado sí se detecta una tendencia muy clara a un interés a un nuevo tipo de inmueble. Uh-huh. O sea, casi un 90% de los encuestados nos manifiestan que han notado un aumento sensible o incluso muy sensible en la demanda de otro tipo de viviendas, en las cuales, bueno, pues de entrada lo imprescindible es que tengan balcón o terraza. Eso se está poniendo en la mesa como un requisito sine qua non. Uh-huh. Y también viviendas pues en el cinturón urbano, en el cinturón de extrarradio. Uh-huh. O en zonas, en pedanías, zonas rurales alejadas de lo que son los núcleos, sí, ese es el interés que ahora mismo está primando. Uh-huh. En cuanto al tema de precios, los precios se están manteniendo estables. No te voy a decir que no ha habido algunos casos en los que sí ha habido ajustes a la baja, pero muy muy ligeros. Los casos en los que se han detectado no superan el 5%, ni se acercan al 5%, pero mayoritariamente las respuestas, los retornos que estamos obteniendo es de que los precios se mantienen y que los vendedores y compradores están actuando con normalidad y fluidez.
Uh-huh. Lola, el mercado evoluciona bien, como nos comenta, pero aquí en la región incluso por encima de la media nacional, parece ser.
Sí, vamos a ver. Bueno, yo los datos que te estoy dando ahora mismo son en relación con nuestra comunidad, con Murcia. Sí, es cierto que Murcia es una comunidad que se está manteniendo mejor que otros puntos del territorio nacional. Está en primera línea en cuanto a mantenerse el tema del mercado inmobiliario. Yo también manejo datos de otras zonas de España, porque soy la secretaria de nuestro Consejo General de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. Y aunque te puedo decir que la tónica general es buena en todo el territorio, pero satisfactoriamente aquí en Murcia, en nuestra comunidad, pues estamos muy bien situados en este punto.
Ya. ¿Y las operaciones, más de viviendas de segunda mano que nueva?
Bueno, hay un poquito de todo. No hay una variación marcada en ese sentido. Uh-huh. El comprador que busca vivienda nueva se sigue manteniendo fiel a esa línea, y el que prefiere segunda mano pues también. Sí, en el sentido de la búsqueda de vivienda en el extrarradio, ahí se ha podido acentuar un poco más el tema de la vivienda de segunda mano, porque la oferta es muy superior. Normalmente la obra nueva mayoritariamente está más centrada en otra tipología de inmueble, que no es la vivienda unifamiliar en parcela jardín, que ahora mismo está teniendo mucho tirón. Y en esa cuota de mercado sí hay un incremento amplio en la vivienda de segunda mano.
Uh-huh. Lola, ¿esperan que estas transacciones sigan aumentando los próximos meses a pesar de esa incertidumbre económica y de la situación, ¿no?, que muchas personas están soportando, que están en un ERTE y no saben cómo va a ser el futuro?
Claro, vamos a ver, ahora mismo estamos en un momento un poco de esperar a ver qué va a ocurrir.
A la expectativa,
el tema arrancó muy bien, el mes de julio fue estupendo, agosto también. Esta última encuesta de la que te estoy hablando es a fecha 15 de septiembre, pero sí es cierto que en estos últimos días, últimas semanas, sí se nota un poquito, estamos a la expectativa de qué puede ocurrir, tanto fundamentalmente el comprador, que está un poquito esperando a ver qué pasa, porque hay incertidumbre. Si no se hubiera producido una segunda ola, como en la que ahora mismo estamos inmersos, yo estoy segura de que la recuperación hubiera sido claramente en V. De momento estamos situados en esa posición. Las estadísticas que tenemos marcan una recuperación en V para nuestro sector. Pero el hecho de que ahora mismo nos hayamos visto abocados a la situación en la que estamos, con la crisis sanitaria otra vez desatada, aconsejan prudencia, y habrá que esperar un poquito para ver cómo se desarrolla la situación ante el nuevo panorama. Uh-huh. Van a influir muchas cuestiones, como la agilidad de las ayudas, la posibilidad de que surja una vacuna, o el tema de que esta nueva ola se pueda controlar con mayor rapidez y efectividad que la anterior. Pues todo eso va a influir. Entonces, ahora mismo hay que tener un poco de prudencia y ver qué va a ocurrir en las próximas semanas, en los próximos meses.
Una cosa más, Lola, antes de despedirla. Dada esta situación que estamos sufriendo todos, ¿no?, el buen comportamiento, ¿no?, que está teniendo la compraventa de viviendas, ¿cuál es el perfil del comprador?
El perfil del comprador fundamentalmente es un comprador de perfil medio, no nada diferente a lo que mayoritariamente siempre ha sido. Uh-huh. Y sí, también está entrando un poco en juego con fuerza el inversor. El mercado inmobiliario, el bien inmueble, siempre ha sido un valor seguro. No estamos ante una crisis como la del 2008, fue una crisis fundamentalmente del ladrillo, y la situación era muy diferente a la de ahora. Ahora mismo, ante una situación de posible incertidumbre, uno de los activos que se considera un refugio estable para el inversor es el tema inmobiliario. Entonces sí se nota un repunte en el tema de inversión.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues el mercado inmobiliario que se mueve, aunque hay que ser prudentes, ¿no? De una forma pues positiva, esperan un buen cierre de año, ¿no? A pesar de todo, y la tendencia es esa, la gente ahora elige las zonas rurales, ¿no? Bueno, al menos a ver si se evita la despoblación, ¿no?
y se bueno, pues siempre se puede buscar una
lado positivo,
positiva,
claro.
Sí, el otro día yo escuchaba una noticia que ha habido, que hay colegios de zonas rurales que estaban cerrados incluso decenios y que los han tenido que volver a abrir porque ha aumentado la población de niños de la zona. Bueno, pues buscando la lectura positiva, ese tipo de cosas están bien que sucedan, ¿sí?
Sin duda. Pues en Lola de Alcover Aguilar le agradecemos que nos haya atendido. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un placer. Hasta pronto.
La brújula de la región de Murcia.
Te mereces esta radio. Onda Cero Murcia.
También les contamos que el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia ha mostrado esta mañana su apoyo a los trabajadores de LAT, empresa concesionaria encargada de la gestión de las líneas de autobús en pedanías, que se han concentrado en la puerta del Ayuntamiento e irán a la huelga el día 15 de octubre porque no se han recuperado las frecuencias y por tanto sigue vigente el ERTE. El portavoz del PSOE, José Antonio Serrano, no entiende cómo es posible que un servicio público esencial y necesario por tantos vecinos de este municipio esté en estas deplorables condiciones sin que se tome ninguna decisión rotunda. Pide que Ballesta aparte a la concejala responsable del transporte público.
La situación del transporte público no es de ayer o es por culpa de la pandemia. Es una situación caótica, precaria y crónica. Sobre todo porque el alcalde y el Partido Popular siguen mes tras mes, año tras año, sin dar soluciones, escondidos probablemente tras las flores. No entendemos cómo es posible que un servicio público esencial y necesario para tantísimos vecinos y vecinas de este municipio esté en estas deplorables condiciones, sin que se tome ninguna decisión rotunda que ponga fin a tanto despropósito para trabajadores y vecinos.
Las líneas de LATBUS que cubren el servicio de pedanías pertenecen a día de hoy a la comunidad autónoma. Recordar que continúan las encuestas a los murcianos para elaborar el estudio de reordenación del transporte público urbano, un cuestionario que ahora incluye nuevas preguntas para ajustarse a la nueva normalidad, principalmente dirigidas a identificar el teletrabajo y las variaciones que este produce, evitando una distorsión de la realidad. La concejala de Movilidad Sostenible, Rebeca Pérez, ha pedido a los murcianos su máxima colaboración con este proyecto, con este proceso, ya que de esta manera se podrá desarrollar mejor el sistema de transporte para Murcia. Según las previsiones, este trabajo de campo finalizará a mediados del mes de octubre.
Hasta el momento se han realizado un total de 2.865 encuestas, 1.087 en barrios y 1.778 en pedanías, es decir, un 52% de las 5.500 que conforman este estudio. Este cuestionario se realiza a través de un innovador sistema de segmentación que incrementa la calidad de los resultados obtenidos y garantiza la participación ciudadana en el futuro plan de movilidad. Desde el Ayuntamiento queremos agradecer a los ciudadanos, a los vecinos de Murcia, su máxima colaboración con este proceso, ya que con ello desarrollaremos entre todos el mejor sistema de transporte para Murcia que vertebre todo el territorio uniendo el casco urbano con las pedanías y también las pedanías entre sí de forma eficaz.
Onda Cero, Murcia. Es muy importante saber que las mascarillas y los guantes no están hechos de materiales biodegradables. El abandono inadecuado de estos supone un grave problema ambiental y sanitario.
No lo olvides, mascarillas y guantes al contenedor de restos.
El Ayuntamiento de Murcia y Ferrovial Servicios te recuerdan que para que esto se pare, se para.
La brújula de la región de Murcia. Maripaz Martínez, Onda Cero.
Tu radio.
Hablamos de salud, en concreto sobre cómo puede afectarles a las mujeres embarazadas el exceso de humedad. Para saber más sobre este asunto, contamos con la colaboración del doctor Bartolomé Beltrán, asesor médico de Onda Cero. Doctor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntenos, ¿son las mujeres embarazadas un grupo de riesgo frente a las humedades?
Bueno, es lógico pensar que aquellas personas con sistema inmunitario débil, como es el caso del embarazo, al igual que los pacientes con enfermedades respiratorias, tienen más riesgo a sufrir los efectos de las humedades. Para eso, las gestantes que durante el embarazo tienen su sistema inmunológico más débil, como les decía, poseen más papeletas de sufrir los problemas derivados por la presencia precisamente de la humedad en las viviendas. Además, en las embarazadas el daño es doble, ya que las enfermedades que sufre una madre en el embarazo terminan afectando al bebé que lleva dentro, claro.
¿Cuál es el hongo más frecuente en mujeres embarazadas?
Entre los hongos más frecuentes está la cándida. Es normal tenerlos en el intestino e incluso en la vagina, donde se convierten en un problema, ya que estos hongos crecen y aumentan rápidamente frente a los microorganismos protectores. Durante el embarazo son más frecuentes debido a las hormonas que hacen que se adhieran mejor a la pared de la vagina y luego sean más rebeldes al tratamiento.
¿Qué tratamiento se debe aplicar entonces, doctor?
Durante el embarazo hay que tener cuidado con la toma de medicamentos. Eso es fundamental. Por ello, las mujeres embarazadas deben diagnosticar si hay presencia de humedades para acabar cuanto antes con ellas, ya que, y eso es, no cabe la menor duda, que por culpa de la presencia de humedad se pueden producir alteraciones de la salud, tanto de ella como del bebé.
Hasta otro día, doctor Beltrán. Gracias.
Muy buenas tardes.
Para Murprotec lo más importante son los hogares libres de humedades. Por eso seguimos apoyando a todas las personas que quieran un hogar sano y seguro. Murprotec amplía su bono de protección social familias y empresas con 500.000 euros. Acaba para siempre con las humedades.
Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Seguimos cuidando de ti.
La brújula de la región de Murcia.
Te mereces esta radio.
Lo que habíamos avanzado, yo sabía que se rompía. Todo lo que está pasando, algo de esto ya se oía. Se están celebrando muchas fiestas en la calle. Se encienden los neones, el botellón ya os vale.
Estuvimos en contacto con ellos durante el confinamiento. Los mayores de la residencia Vallesol de Alto Real se confinaron con sus cuidadores antes de que se decretase el estado de alarma, de ahí que consiguieran que no hubiera ni un solo contagio. Hoy, con motivo del Día de las Personas Mayores, nos vamos a acercar hasta allí porque además estos días han servido para detectar que entre ellos hay artistas. Artistas como Magdalena, que ya grabó un vídeo imitando a la cantante Rosalía y ahora pues ha grabado otro para recordar a los jóvenes que utilicen mascarillas. Doña Magdalena, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está, guapa?
Pues muy bien, muy contenta.
¿Es usted un artista?
Yo, hombre, siempre he sido un artista.
Hombre, claro,
tú
es que...
Pídeme lo que quieras y verás cómo te lo dibujo.
Y usted lo hace, ¿verdad?
Claro.
Bueno, ¿le gusta a usted a Rosalía?
Pues sí, es que es muy graciosa.
Es muy graciosa,
me cae,
¿no?
Muy bien.
Claro.
Y entonces, pues digo, qué mejor que imitarla. No creo que se haya molestado porque la imite, porque la he imitado porque es buena.
Hombre, seguro que no, al contrario, todo lo contrario, estará muy claro. Contenta de que usted sí. La haya imitado en esta canción. Bueno, que Magdalena, que a usted le ha ayudado la técnico de actividades que se llama Noelia Jiménez. Hola,
sí.
Noelia.
Sí.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Sola?
Sí.
Que
no se la lleve nadie.
Pues qué fenomenal.
Que Noelia se quede entre todos
sabe,
ellos, sí.
Lo
claro. Bueno.
Y lo que sabe lo vota, pues resulta que lo hace todo.
Claro. Escúcheme una cosa, que le quiero preguntar yo a Noelia cómo ha descubierto este talento en la residencia Vallesol. Noelia, ¿cómo fue? Cuéntanos.
Pues bueno.
Señor, que está aquí presente.
Sí, ella nos lo cuenta, Magdalena.
Ella es que es una residente que siempre ha despuntado por su artisteo, ¿no?
Hombre.
Siempre desde que llegué aquí siempre ha llamado mucho la atención, pues por lo graciosa que es,
sí.
por el artisteo que tiene ella, ¿no? Siempre a la hora de hacer cualquier actividad siempre es la primera que está, es la primera que participa. Aparte siempre ha sido muy creativa toda su vida. Ella fue una modista muy conocida y ha tenido siempre unas manos espectaculares tanto para actividades creativas como para todo lo que sea la música, el baile y todo eso. Ella es la primera siempre.
Uh-huh.
Tiene energía. Lo mejor de ella es que cuando estamos grabando, estamos haciendo cualquier cosa, siempre que terminamos siempre dice, pues si no estoy cansada.
Pues menuda vitalidad, Magdalena. Me voy a ir yo con usted, que a veces yo sí que acabo cansada a lo largo del día.
¿Qué pasa?
Artista se nace, ¿verdad, Madalena?
Claro, claro. Hasta que uno muere, es artista.
Exacto. Y eso bueno, en este vídeo que usted aparece, quieres recomendar a los jóvenes que usen la mascarilla, ¿verdad? Porque están algunos comportándose irregular.
Claro, eso es lo que pasa. Es que la juventud no piensa. Si pensara un poco, no lo haría. Porque es una pena que se complique todo más porque ya no tengan un, ellos no tengan un poco de conocimiento. Entonces, es una pena, pero en fin, como es la situación como está, ya no sé cómo de ahora en adelante ellos se toman más en serio.
Claro, ya bueno, ya les ha dado usted ahí un toque de atención,
que
¿eh?
No que gobierno diga.
Que van mal, ¿no? Es lo que el gobierno diga, sí. Bueno, ¿tiene usted nietos, Madalena? ¿Tiene nietos?
Yo no. No tengo ni uno. No tengo ni miedo ni hasta la muerte.
Nietos, Madalena, nietos.
Ah, nietos. Sí. Ah, nietos. Había tenido miedo.
No.
No, porque mire, tengo un hijo nada más.
Sí.
Y resulta que no se quiere casar.
Vaya.
Dice que las mujeres son muy polémicas. Que no quiere adelantarse a nadie.
No le falta la razón. No, nieto. Ay, por favor.
Porque no tiene tres nietos, porque no lo proteja.
Madalena, cuénteme usted una cosa, Madalena, pare. Escúcheme, ese vestuario que lleva en el vídeo, imitando a Rosalía, ¿quién se lo ha buscado? ¿Las gafas? ¿El chaquetón? ¿Quién la ha maquillado?
Pues esto venía, es la maestra instructora de todo.
Es la instructora, la maestra instructora de todo, ¿no?
Sí, es un poquito de equipo, traemos cosas, bueno, prendas de ropa, las uñas.
Sí.
Yo mando, yo soy la que mando, ¿no?
Sí. Ella es la que dice, vamos a ir de esta manera. Entonces, bueno,
¿Y Noelia, quién canta?
Pues la que canta soy yo.
¿Eres tú,
yo soy la que, sí, yo soy la que pone la voz, pero lo grabo con ella. Ella, yo le voy, o sea, vamos grabando las escenas y ella...
Claro que no, efectivamente. Ella canta y Madalena interpreta. Que, por cierto, Madalena, usted la canción se la sabe de pe a pa, la letra.
Hombre, sí, tengo que aprenderla.
Claro.
Tengo que aprenderla un poco.
Para interpretar bien, ¿no?
Claro, pero es muy gracioso. Y se lo pasa muy bien.
Se lo pasa usted bien.
Venga, Madalena, que vamos a hacer esto. Venga, Madalena, pues yo soy la primera.
A Madalena le decimos, vamos a subirnos una moto. Y ella se sube la moto.
Y la verdad, estuvimos trabajando bastante para hacer el vídeo ese. Y no me cansé nada.
No se cansa nunca.
Y no se cansa. ¿No? Bueno, pues no. Nada, que está usted para comenzar una gira, a ver si acaba esto, ¿eh? Y la sacamos de gira para que muestre esa energía con esos años que no se lo voy a preguntar, porque a las mujeres no se le pregunta nunca la edad que tienen.
No, yo
pero yo me alegro muchísimo de que... No, claro que no lo sé, no, solo, no lo diga usted, Madalena, que eso las mujeres no lo contamos. Bueno, Noelia, que os voy a dejar, que enhorabuena por ese trabajo que estáis realizando, de cuidarlos tan bien como habéis hecho hasta ahora durante todo este tiempo. Un abrazo fuerte y ese toque de atención de Madalena que le da a los jóvenes que usen la mascarilla porque vamos malamente. ¿Cómo vamos, Madalena?
Malamente,
sí.
Tiene que decir malamente.
¿Cómo vamos de todo? Malamente.
Sí, malamente, claro.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Es que no muy bien.
Ya sé que por lo demás está todo muy bien. Madalena, un fuerte abrazo, un beso. Gracias, Noelia.
Un besazo.
Un beso a todos los trabajadores de Vallesol. Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Que proteja y me salve, desinfecte y me guarde, y por delante.
La brújula de la región de Murcia.
Te mereces esta radio.
La brújula.
Teatro, música, humor, espectáculo, girando por los escenarios. La cita semanal para conocer la mejor programación de los auditorios y teatros más destacados de la región de Murcia.
Pues comenzamos a girar la pasada semana ya por teatros y auditorios. Vamos poquito a poco. Esta semana se unen a nuestro circuito el Teatro Romea de Murcia, el Teatro Circo y el Bernal del Palmar. César Oliva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué gusto me da de oírte de nuevo.
Sí, a mí también, oírte a ti.
Bueno, el Teatro Romea, que hoy precisamente estrenamos mes, ¿no?, con el ciclo.
Mes, temporada y de todo.
De todo. Bueno, pues cuéntanos.
Sí, tenemos una de nuestras coproducciones con los teatros, con las compañías, con una cosa muy especial que se llama La Perspectiva del Suricato, por una compañía de la tierra que se llama Deconé. El espectáculo tiene de particular que es inclusivo, es decir, que hay gente con alguna deficiencia en el escenario, y la verdad es que son emocionantes. Yo vi el anterior espectáculo y la verdad es que te emociona la grandeza del mismo.
¿Y para el sábado qué hay?
El sábado en el Romea tenemos Ricardo III, la obra de Shakespeare en versión de Miguel del Arco y del protagonista, de Israel Elejalde, que además hace el papel principal. Y bueno, Kamikaze es de las grandes compañías, Premio Nacional de Teatro. Estamos muy emocionados, sobre todo, que el público vea las actuaciones, sobre todo Elejalde, que es una maravilla, Chema del Barco, que procede de aquí, de compañía de Murcia, y está muy bien, está muy bien.
Bueno, pues dos citas esta noche en el Romea y el sábado también. ¿Y qué tenemos en el Circo de Murcia?
Bueno, en el circo tenemos una cosa de circo que se llama Yolo, que es una maravilla, es una compañía de circo valenciana y es un auténtico canto a la vida a través del circo, con todos los elementos propios del circo.
Pues eso, mañana en nuestro Teatro Circo de Murcia, ya para el Bernal, tenemos que esperar al próximo 11 de octubre.
Sí, ya ha empezado el fin de semana pasada, sabes, y ya tuvimos los tres cerditos y otras cosas, pero ya a ver si se va normalizando, porque lo que sí quisiera antes de despedirnos es asegurarle al público, a los espectadores, a los oyentes que estén escuchando tu programa, las enormes medidas de seguridad que hacen del teatro, y esto está demostrado desde este verano, el uno de los espacios más seguros a los que se puede ir. Nos puede molestar un poco eso de dar el carnet de identidad y tal, pero es que es para beneficio de todos, porque es el seguimiento, que cualquier incidente que pueda suceder, tener la seguridad de que se nos va a arreglar.
De pararlo rápidamente.
Exactamente.
Pues la cultura es segura. César Oliva, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Adiós. Saludamos a Antonio Contreras, nos acercamos hasta el auditorio Víctor Villegas de Murcia. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tenemos propuestas bonitas en el Víctor Villegas para el fin de semana, ¿no?
Sí, tenemos alguna cosita. Tenemos mañana viernes, tenemos un espectáculo flamenco que era el que iba a clausurar la Semana Internacional del Libro, la tercera Semana Internacional de las Letras, Ex Libris. Es una actividad que organiza la Consejería de Educación y Cultura. Y bueno, el domingo iba a ser la clausura, no se pudo hacer por unas cuestiones técnicas a las que tanto estamos viéndonos abocados en la última época. Pero bueno, hemos conseguido encontrarle hueco aquí en el auditorio y lo vamos a hacer, ya digo, mañana viernes a las 8:30.
Bueno,
es
mañana.
El espectáculo, sí, Cervantes Baila se llama, es una creación de Inés Ellín, de las componentes del Ballet Español de Murcia, la compañía de Carmen y Matilde Rubio. Y bueno, un aforo muy reducidito, además habrá pocas entradas al público porque al ser clausura de una semana internacional pues hay mucho ocupado, pero bueno, hay entradas y bueno, que le apetezca que se acerque y
pase un rato estupendo. Y podemos comenzar la semana también muy bien, ¿no? Con el martes 7.
Sí, el martes 7 tenemos, creo que ya lo avanzamos la semana pasada, volvemos a retomar el ciclo veterano actual, nos quedaron tres pianistas y mañana tenemos el primero. Nos va a visitar Mario Pisuelos, es un pianista joven, muy joven, de Madrid, de Villaviciosa de Odón, y ya una figura, no está en ciernes, ya es consagrado, es una de las grandes talentos que tenemos en España. Viene a hacer cuatro sonatas de Beethoven, va a hacer la 24, la 8, la 26, y además va a acabar el concierto con la famosa 32, que es la última de las sonatas. Además hará dos de los estudios de Ligeti. Recordar que este ciclo contaba con eso, los 16 estudios de Ligeti y las 32 sonatas sonatas de Beethoven y además una nueva composición de que va a estrenar de Tomás Marco, también hubo un compositor español, ya es menos joven que Mario Prisuelos, pero muy consagrado porque es un gran compositor español.
Pues me parece estupendísimo. Nos adaptamos a todos, somos camaleónicos, Antonio.
Pues sí, esto es lo que hay que hacer.
Y hasta la próxima semana.
Gracias, adiós.
El Auditorio El Batel de Cartagena, que descansa esta semana. La próxima semana hablaremos con Juan Carlos y el nuevo Teatro Circo de Cartagena, que cumple 50 años. Mañana conoceremos toda la programación. Por cierto, Molina de Segura, que continúa con su festival de teatro hasta el próximo domingo, día 4. También conocemos la programación del Centro Escénico Pupa Clown, que acoge el octavo Festival de Circo Carpa de Acogida y el Festival de Artes Escénicas para la Infancia y Juventud, que cumple 11 años, 12 espectáculos, una muestra circense con los alumnos de la Carpa de Acogida y 5 talleres para familias. La consejera de Cultura, Esperanza Moreno, destacaba la gran calidad de la oferta cultural y formativa de Pupa Clown y también su importante labor social. Toda la información de los espectáculos y talleres se puede consultar en la web Centro Escénico Pupa Clown.
Sin duda, la oferta cultural y formativa de Pupa Clown es de alabar por su calidad, pero también por su importante labor social, como podemos comprobar al ver su programación. Pero es especialmente importante en estos momentos tan raros que estamos viviendo, en los que tenemos que seguir trabajando y mostrar con el compromiso de todos que la cultura es segura y un bien de primera necesidad. Ahora más que nunca reivindicamos la cultura. Todo es más complicado con el coronavirus, pero tomando las medidas necesarias para preservar la salud de todos, tenemos que seguir porque la cultura es también salud.
La cultura es salud y la cultura es segura. Lo dejamos aquí, llegan las noticias, hasta mañana.
Onda Cero, Región de Murcia. Noticias. Onda Cero, Región de Murcia.
El consejero Manuel Villegas dice que la Interterritorial de Salud fue una auténtica encerrona.
Verónica Martínez.
Hola, buenas tardes. Argumenta Villegas que el Ministerio presentó unas medidas que no dio tiempo a los técnicos a valorar, cuando son los que al fin y al cabo tienen que ponerse de acuerdo, y que además presionó para que se aprobaran sin más. Reitera que la postura de Murcia fue de rechazo y así se lo manifestó al ministro una vez terminado el Consejo Interterritorial. Se lo contamos en una jornada en la que ha habido un repunte en la región con 406 casos más y 2 personas fallecidas. Antes, la previsión del tiempo. Moisés Camuñas, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana viernes esperamos en la región de Murcia un cambio de tiempo con cielos nubosos sin descartar precipitaciones que serán más intensas y probables en el noroeste y en el altiplano. Si nos referimos a las temperaturas, mañana bajarán en general con mínimas de 9 grados en Yecla, de 10 en Caravaca de la Cruz, de 12 en Cieza, de 15 en Lorca y Mazarrón, de 16 en Águilas, de 17 en Murcia capital y de 19 en Cartagena. Las temperaturas diurnas también bajarán con máximas que serán de 30 grados en Murcia, de 29 en Águilas y Mazarrón, de 28 en Cieza, de 27 en Lorca, de 26 en Cartagena, de 25 en Caravaca de la Cruz y de 24 en Yecla. Por último, el viento soplará de poniente con rachas fuertes o muy fuertes en el noroeste y en el altiplano, aunque no se descartan localmente también en otros puntos de la región, y dejará olas en el mar de 2 a 3 metros de altura. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
27 grados a esta hora en el centro de Murcia.
Noticias. En Onda Cero, Región de Murcia.
Cuando por fin le regalas a tu hijo la batería completa, con su bombo, su caja y sus platillos, estás pensando con los pies. Y si eres capaz de pensar con los pies, eres capaz de pensar con los pulmones. Reciclando latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, ayudas a mantener el aire limpio. Piensa con los pulmones, recicla. Y si este año tu municipio es el que más recicla de la región de Murcia, puede ganar hasta 6.000 euros. Participa. Más información en ecoembes.com/Murcia. Región de Murcia, Federación de Municipios y Ecoembes.
Onda Cero, Región de Murcia. Noticias.
La región suma otros 406 casos de coronavirus, con lo que ya son 8.124 los casos activos. Hay 321 personas ingresadas en hospitales, de las que 70 están en UCI. Hay que lamentar también el fallecimiento de otras dos personas, dos hombres de 77 y 64 años, de Molina de Segura y Lorca, con lo que ya son 212 los fallecidos desde que comenzó la pandemia. Según la Consejería de Salud, el patrón de edad ha cambiado en los afectados por coronavirus en la región. Entre la población joven de entre 15 y 29 años es del 23% y de menores de 15 años del 16%. La región de Murcia también se opone al plan del Ministerio de Sanidad que finalmente confinará Madrid, dado el importante incremento de casos de coronavirus. El BOE recoge hoy la abstención del consejero Villegas, que tras finalizar la reunión del Consejo Interterritorial mandó una carta comunicando su voto en contra. Villegas, que habla de encerrona para referirse a la reunión del Consejo Interterritorial de ayer miércoles, ha dicho que el Comité Técnico de la Consejería de Salud ya pidió por la mañana más tiempo para analizar los indicadores propuestos por el Ministerio de Sanidad.
Y eso necesitamos tiempo. Lo que no pueden hacer es presionar para llevar a determinados criterios en una determinada población y que esto lo aprobemos sin más. Yo creo que ahora mismo hay que dejar a los técnicos que hablen, que lleguen a los acuerdos sobre los indicadores que hay y entonces llevarlo al Consejo Interterritorial para que tenga un respaldo unánime que seguro que lo vamos a conseguir. Reitero que le pedí específicamente al ministro que retirara el documento y que lo volviera a plantear dentro de unos días con el respaldo de todos los técnicos. Esa fue mi intervención cuando dijeron que nos posicionáramos como estaba Murcia. Y le reitero que inmediatamente después del Consejo Interior le dije que, por favor, que el voto de Murcia era un voto negativo, que no interpretara que mis palabras significaban una abstención.
Preguntado Villegas si, llegado el caso, cumplirá la orden del Ministerio de Sanidad o seguirá la senda de la Comunidad de Madrid y recurrirá en tribunales, el consejero de Salud ha reconocido que muchas de las medidas ya se están aplicando en la región de Murcia porque así lo han recomendado los técnicos.
Bueno, nosotros estamos aplicando, ya que el municipio más pequeño, estamos aplicando esas medidas más o menos, pero yo creo que esto es un tema que son los técnicos los que nos recomiendan y los que nos dicen que en este municipio con estos datos es conveniente porque tienen en cuenta otras variables que no solamente con esos indicadores se han tomado esas decisiones. Entonces, valoraríamos más indicadores antes de tomar unas medidas como las que dicen, ¿no? Tranquilidad y prudencia. Yo creo que estamos trabajando bien en toda España. Murcia está, de hecho, en una situación en que las curvas se están aplanando y yo espero que en las próximas semanas empecemos una fase descendente de las curvas. Si toda la gente seguimos pensando en que esto es una labor de todos y que todos tenemos que ser corresponsables.
También les contamos que la plataforma Marea Blanca ha acusado al Gobierno regional de haber incumplido el plan de respuesta temprana acordado en julio para evitar rebrotes y ha pedido que se realice una auditoría independiente que detecte las debilidades del sistema regional para afrontar la pandemia de coronavirus. Durante su comparecencia ante la Comisión de Reactivación Socioeconómica de la Asamblea Regional, María Teresa Marín, portavoz de esta plataforma, ha asegurado que la comunidad debería tener 300 rastreadores. Añade que los 170 médicos de atención primaria dedicados a esta labor hacen seguimientos pero no rastrean en los ámbitos laboral y de ocio. El Grupo Parlamentario Socialista comparte todas y cada una de las propuestas que ha realizado la Marea Blanca, según el diputado José Antonio Peñalver. Explica que algunas de estas propuestas se las han trasladado al Gobierno regional y lamenta que el presidente López Miras no haya acudido todavía a la Asamblea para rendir cuentas sobre su gestión en la pandemia.
Y un presidente de la región de Murcia que se quejaba constantemente del estado de alarma, se quejaba de que había que acabar con el estado de alarma, se quejaba después de que no había criterios de coordinación comunes para todas las comunidades autónomas y ahora, cuando se plantean esos criterios comunes para todas las comunidades autónomas, van y lo vota en contra, incomprensiblemente, para los ciudadanos.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, en su valoración de la comparecencia de la representante de la Marea Blanca, ha destacado que, a pesar de ser la comunidad peor financiada, la región es la octava comunidad de España que más destina en su presupuesto a financiar la sanidad. Segado ha invitado al PSOE a que deje de buscar rédito político en la pandemia y arrime el hombro.
Es momento de arrimar el hombro. Es momento
de aparcar las diferencias políticas. Es momento de mirar hacia adelante. Pues yo invito al Grupo Socialista a que se deje de buscar rédito electoral y arrime el hombro y luche junto al gobierno regional para vencer al virus.
Noticias en Onda Cero, Región de Murcia.
El diputado regional del PSOE, Antonio Espín, ha denunciado que el gobierno de López Miras está gastando en otras cuestiones los fondos COVID que el gobierno de España está enviando a Murcia para educación. Espín considera que el modelo de semipresencialidad por el que ha optado la Consejería de Educación ha sido un fracaso.
Y todo por querer ahorrar el dinero que el gobierno de España ha enviado para educación, que no para otras cuestiones. Casi 74 millones de euros del fondo COVID, más 2,2 del programa PROA y los 7 del programa Educa en Digital que llegarán en breve. Es inconcebible que, teniendo la que tenemos, López Miras no solo no ponga un euro más, sino que pretenda gastar este dinero en otras cuestiones, como es el caso de los servicios de conciliación municipales, en los que tiene previsto emplear 7 de esos millones.
El diputado socialista reitera que la consejería debe rectificar y volver al modelo de presencialidad, invirtiendo para ello en la contratación de docentes. Sostiene además que la semipresencialidad está generando desigualdades porque no apoya con recursos a los alumnos con menos medios para seguir la educación online.
Que estemos comprobando con estupor la existencia de centros educativos, de algunos centros educativos de esta región, que proponen a las familias herramientas de pago para garantizar su formación online. Esto es inconcebible y demuestra un desconocimiento absoluto por parte del Ejecutivo murciano de las condiciones en las que deben prestarse los servicios públicos básicos. Estos deben ser, por sistema, gratuitos y deben ofertarse en igualdad de condiciones para todos y todas.
Desde el Partido Popular, la diputada regional Miriam Guardiola ha respondido que la Consejería de Educación ha logrado con su esfuerzo una relativa normalidad en la vuelta a las aulas a pesar de las complicaciones. También recuerda a Guardiola que se han puesto recursos para garantizar la seguridad y se seguirán poniendo los necesarios. De paso, le pide al PSOE que abandone su actitud de continua confrontación.
Que abandone ya la postura de confrontación y permanente en estos momentos tan complicados. Hacer de una crisis sanitaria y de una catástrofe una política nos parece ruin, nos parece bajo. La consejería ya ha contratado a más de 1.500 docentes, ha proporcionado más de 10.000 tabletas para luchar contra la brecha digital y seguirá poniendo todos los recursos que sean necesarios.
Y la diputada nacional del Partido Popular, Isabel Borrego, ha presentado una proposición no de ley para que el Ministerio del Interior apruebe urgentemente un protocolo de actuación y prevención de COVID-19 para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ante la llegada masiva de inmigrantes ilegales a las costas españolas. Considera Borrego que la región se está convirtiendo en la puerta de entrada de Europa de la inmigración ilegal por costa.
Un protocolo que contenga unas directrices claras y precisas a las que deben someterse las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para la gestión de los flujos migratorios, para evitar potenciales contagios. De ahí nuestra pregunta, que es de hace unos meses, pero es de actualidad, porque sigue sin haber esos protocolos, sigue sin haber esas pruebas, como decía la señora Vázquez, y no se están realizando de manera inmediata pruebas de PCR a las plantillas afectadas.
Noticias. Onda Cero, Región de Murcia.
El Consejo de Gobierno ha acordado aceptar la cesión de una parcela por parte del Ayuntamiento de Murcia para la construcción de un centro integral de alta resolución en la zona norte de la ciudad. Se trata de una parcela ubicada en el barrio de Santiago y Zaraiche y que tiene una superficie de más de 10.256 metros cuadrados en la que se ubicará esta nueva infraestructura sanitaria. La construcción de este complejo, basado en un modelo de atención sanitaria más eficiente y sostenible, permitirá aliviar la carga de trabajo del Hospital Morales Meseguer. El nuevo centro contará con una superficie, como decíamos, de más de 18.000 metros cuadrados construidos, según el consejero Manuel Villegas.
Una forma distinta en la que podamos trabajar con los pacientes, que no implique ingresos innecesarios y que implique que seamos muy resolutivos. De una persona que tenga un síntoma, intentar que en 24 horas tenga el diagnóstico y se vaya a casa y no generar esperas, luego hacerse pruebas para llegar a un diagnóstico. Eso es lo que estamos buscando, ¿no? Una medicina del siglo XXI y muy eficiente, ¿no? Para eso está el CIAR metropolitano.
Son las 19 horas y 57 minutos. El Grupo Municipal Socialista ha mostrado su apoyo a los trabajadores de LAT, empresa concesionaria encargada de la gestión de las líneas de autobuses en pedanías, que se han concentrado en la puerta del ayuntamiento e irán a la huelga el 15 de octubre porque no se han recuperado las frecuencias y, por tanto, sigue vigente el ERTE. Serrano ha pedido a Ballesta que aparte a la concejala de Transporte Público para evitar que este siga agonizando ante la impotencia de los usuarios.
Ya está bien. ¿Hasta cuándo? La situación del transporte público no es de ayer, o es por culpa de la pandemia. Es una situación caótica, precaria y crónica. Sobre todo porque el alcalde y el Partido Popular siguen mes tras mes, año tras año, sin dar soluciones, escondidos probablemente tras las flores.
Cambiamos de asunto. El Consejo de Gobierno ha aprobado una declaración institucional para manifestar su expreso respaldo a la corona y su condena a lo que considera un injustificado acoso a la jefatura por parte de determinados miembros del Ejecutivo de la Nación. La portavoz del Gobierno murciano, Ana Martínez Vidal, ha explicado que a través de la declaración la comunidad muestra su reconocimiento a la figura del rey Felipe VI y rechaza frontalmente que se aproveche la crisis sanitaria para fragmentar y generar tensiones.
Y el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia quiere dar su expreso respaldo a la corona como pilar fundamental del Estado español. Asimismo, muestra su reconocimiento a la figura de Su Majestad, el rey Felipe VI. Del mismo modo, el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia condena el injustificado acoso al que está siendo sometida la Jefatura del Estado por determinados miembros del actual Gobierno de España.
Y sepan que el senador del Partido Popular, Francisco Bernabé, se ha desplazado hoy hasta Lorca para reiterar que la ocupación de viviendas por parte de delincuentes es un problema que se extiende por toda la región. Dice que el PP reclama cobertura legal para desalojar a los ocupas en 12 horas.
Actualmente hay ya más de 1.000 denuncias por viviendas ocupadas en nuestra comunidad autónoma. Y los datos nos dicen que este año han crecido un 20% respecto al año anterior. Es decir, que está creciendo de forma muy importante lo que es el fenómeno ocupa, sin duda alguna, por culpa de un gobierno que no solo es que lo protege y lo ampara, sino que además lo impulsa y lo potencia por mor de la pertenencia al mismo de un partido ocupa como es Podemos.
Pues hasta aquí este tiempo de noticias, pero continúa La Brújula en Onda Cero. Gracias por su atención. Buenas tardes.